Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor. Bueno, siguiendo con el tema de la nueva era, vamos a hablar hoy en el documento este de la Iglesia, Jesucristo, portador del agua de la vida. Vamos a entrar en el punto 233, que nos va a hablar de los temas centrales de la nueva era. Dice el documento, la nueva era no es una religión propiamente dicha, pero se interesa por lo que se denomina divino, entre comillas. La esencia de la nueva era es la libre asociación de diversas actividades, ideas y personas a las que podrían aplicar esta denominación. No existe en efecto una sola articulación de doctrina parecida a la de las grandes religiones. A pesar de ello, y a pesar de la enorme variedad que hay en la nueva era, existen ciertos puntos comunes. Nos dice la Iglesia que la nueva era no se define como una religión, propiamente dicha, Jorge, no, que si yo soy nueverista, no existe, y no se define, pero tiene un marcado interés por las cosas divinas, entre comillas, porque no es la cosa divina que nos interesan a ti y a mí. Es todo lo relacionado, yo diría que más que divino, yo diría lo esotérico. A todo lo espiritual, pero no espiritual relacionado con Dios, sino relacionado con el hombre, que eso es lo que es el esoterismo. Por eso que dice que a pesar que no es una religión, tiene mucho interés en las cosas, vamos a decir, espirituales, y que a pesar que es un sancocho, yo te hablamos la primera vez, de cosas diferentes, increíblemente tienen una unidad. Eso es lo más raro de todo. Eso es casi como un tema para Santo Tomás de Aquino. Siendo totalmente los ingredientes diferentes uno de otro, constituyen una totalidad. Ahora, dice la Iglesia que existen ciertos puntos comunes entre toda lo que ellos toman, porque ellos toman del budismo, del hinduismo, del cristianismo, del judaísmo, ellos de los musulmanes, ellos cogen de todo cosas y la mezclan. Pero dice que hay, en todas esas cosas que toman, hay puntos comunes. Dice la Iglesia, el primer punto común es el cosmos. Dice, el cosmos se ve como un todo orgánico. O sea, ellos no ven el cosmos como una conjunción de planetas y nebulosas y espacios vacíos, sino que lo ven como un todo, como un ser, parecido a la Madre Tierra. El concepto de Madre Tierra.
Que quieren personalizarla.
La personalizan una cosa que es diversa y que es de la naturaleza. Eso es lo primero, cómo lo ven como un todo organizado. Y segundo, está animado por una energía que también se identifica con el alma divina o espíritu. Para ellos no existe el espíritu, para ellos lo que hay es energía. Entonces, este cosmos, que es un todo orgánico, tiene energía. O sea, lo que para ti y para mí es la bendición de Dios o la gracia santificante, para ello es la energía. Y hay veces que se ha metido también en la gente católica, porque cuántas yo oigo decir, no, porque hay que tener energía positiva. Sí. Digo, no, tú tienes que estar obediente a Dios y recibir la gracia de Dios. Yo no soy una batería de linterna para tener energía. Dice también el tercero. Se cree en la mediación de varias entidades espirituales. Los seres humanos son capaces de ascender a esferas superiores invisibles y de controlar sus propias vidas más allá de la muerte. Ellos no creen en el cielo, pero ellos sí creen en la reencarnación y en un plano astral donde todo el que se muera va un tiempo, uno se acerque a ese lugar, pero que tú tienes control de tu misma vida. O sea, que tú no perteneces a un Dios que rige tu vida o nada, sino es como, qué sé yo, como una playa donde cada cual hace lo que le da su realísima gana sin contar con nadie. El otro, se defiende la existencia de un conocimiento perenne que es previo y superior a todas las religiones y culturas. Esto ellos dicen como no tienen Dios y lo que existe es un gran conocimiento.
Eso suena a gnosticismo.
Esa
última parte.
Has aprendido con mis clases, ¿no? esto suena a gnosticismo. Esto, me quitaste la palabra de la boca. Esto es puro gnosticismo. Y lo último, las personas siguen a maestros iluminados. Uh-huh. O sea, esta gente no tienen santos ni tienen dioses, pero entonces tienen maestros. Más que puede ser Confucio, Buda, Jesús puede ser un maestro iluminado, Alejandro Magno, no sé, primero que se te venga a ti a la cabeza. Esas son las cosas que tiene en común toda esta amalgama de cosas raras. Ahora, no, la iglesia nos va a decir qué piensa la nueva era sobre cosas comunes que tú y yo conocemos, pero tú y yo las conocemos bajo la visión cristiana. Por ejemplo, nos dice la iglesia en el punto 234, qué piensa la iglesia sobre la persona humana. Nosotros tenemos un concepto de la persona humana basado en el cristianismo. Uh-huh. Y no diría en el cristianismo solamente, sino en la religión judeo-cristiana, desde donde venimos nosotros. Y dice así, la nueva era implica una creencia fundamental en la perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias. Ahora dice entre comillas, en contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina. Ahí tú ves, ellos sustituyen la gracia de Dios por la terapia. Ellos todo lo resuelven con una terapia. Y así, como dijimos al principio, que es el centro de la nueva era, se quita del centro a Dios. ¿Y quién se pone?
Ellos mismos.
Uno mismo. Uh-huh. Fíjate cómo todo llega a llevarte a ti mismo.
Ellos dicen que tienen un Dios interior, ¿no?
Exactamente, pero el Dios interior viene a ser tu conciencia.
Ahora, el beneficio en sí de la nueva era, ¿cuál vendría a ser?
Ninguno.
¿O sería el beneficio parcial, el beneficio de terrenal?
Ninguno te deja solo con tu existencia.
Porque nosotros buscamos la vida eterna.
Y buscamos a Dios que controla nuestra vida. Pero ellos no, ellos te dejan absolutamente solo frente al universo. No hay Dios a donde acudir, no hay absolutamente nadie a quien pedir, nada. Estás tú totalmente abandonado. Tú mismo te redimes, tú mismo te sanas, tú mismo te oras, tú mismo te. Es la religión del yo. Yo, yo y yo. ¿Y qué cosa es lo que quiere el demonio? Quitar la atención de Dios y ponerlo en ¿quién? En yo.
En yo, claro.
Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. No mires a Dios, mira para ti lo que es bueno. Uh-huh. Sigue diciendo, existe una coincidencia de fondo con la idea de Nietzsche de que el cristianismo ha impedido la manifestación plena de la humanidad genuina. En este contexto, la perfección significa alcanzar la propia realización según el orden de valores que nosotros mismos creamos y que alcanzamos por nuestras propias fuerzas. De ahí que podamos hablar de un yo autocreado. En esta frase, todo lo que hemos hablado es yo, auto, yo, mí.
Egoísmo total.
Total. Uh-huh. Desde esta óptica hay más diferencia entre los humanos tal como son ahora. ¿Y cómo serán cuando hayan realizado su potencial que la que existe actualmente entre los humanos y los antropoides? Dice la iglesia, si esto sigue así, pues hay una diferencia más marcada entre un futuro hombre de la nueva era y nosotros, tú y yo, que entre nosotros y los monos. Y fíjate que la iglesia está clarísima. Dice que ellos dicen que el cristianismo ha impedido al hombre alcanzar su propia realización. Cuando es lo contrario, el cristianismo es lo que ha logrado que el hombre llegue a su propia realización. ¿De dónde han salido las universidades? De la iglesia católica. ¿De dónde han salido los grandes, el arte de la iglesia católica? O sea, el concepto de libertad que tenemos hoy en día nosotros de la iglesia católica. El problema de la iglesia es que el cristianismo promueve libertad y la nueva era proclama libertinaje, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero hablando de yo aquí, también se está metiendo en nuestra iglesia. Tú no te has fijado que en nuestros cantos antes eran en plural, nosotros venimos, cantamos, y ahora es yo tengo, yo canto, yo voy, yo uh-huh. traigo. Tú no has dado cuenta cómo nuestros cantos han variado del nosotros al yo, sutilmente. Este es este concepto que se mete donde quiera. Sigue diciendo en la iglesia. Resulta inútil distinguir entre el esoterismo o búsqueda de conocimiento y la magia o ocultismo. Esta última es un medio para obtener poder. Algunos grupos son a la vez esotéricos y ocultistas. Dice la iglesia, son dos cosas diferentes, la magia y el ocultismo. Dice ahora, en el centro del ocultismo hay una voluntad de poder basada en el sueño de volverse uno divino. Las técnicas de expansión de la mente tienen como objeto revelar a las personas su poder divino. ¿Viste estos gente que están ahora, estos gurús que están de moda del autopotencial?
Así es.
De crecer tu autopotencial. Todo eso tiene que ver con esto. Es crecer tu divinidad. Dice, utilizando, fíjate cuántas cosas son de la nueva era, nosotros no lo sabemos. Dice, utilizando ese poder, preparan el camino para la era de la iluminación. Esta exaltación de la humanidad, cuya forma extrema es el satanismo, subvierte la correcta relación entre el creador y la criatura. Lo pone al revés. Ya tú no tienes una relación de sumisión ante un Dios más grande que tú que te guías. Ahora tú eres prácticamente igual a Dios.
A Dios, claro.
¿Y qué es lo que Satanás quiso hacer?
Ser igual a él.
Ser igual a Dios. Sigue diciendo, Satán se convierte en el símbolo de una rebelión contra las convenciones y las reglas, símbolo que con frecuencia adopta formas agresivas, egoístas y violentas. Eso lo estamos viendo continuamente. Todos estos movimientos que andan por ahí extraños, ¿de qué color se visten? Como Antifa y toda esa gente. ¿De negro?
De negro, sí.
De negro. Estas feministas agresivas, violentas, que ahora en Ciudad de México han tenido que hacer una cadena humana alrededor de las iglesias para que no las destruyan. Es un movimiento violento, eso no tiene nada que ver con el feminismo. O sea, lo que está diciendo la iglesia hace 20 años atrás. Como te dije, este documento es una profecía. Dice que esto de la autoexaltación del hombre te lleva a ser agresivo, egoísta y violento. ¿Qué estamos viendo hoy? Una sociedad agresiva, una sociedad egoísta y una sociedad extremadamente violenta. Porque si el centro soy yo, todo lo que se ponga yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminarlo. Dice, algunos grupos evangélicos han manifestado su preocupación por la presencia subliminal de lo que consideran simbolismo satánico en algunas variedades de música rock que ejercen una profunda influencia en los jóvenes. Esto está escrito hace 20 años, ya no hay mensaje subliminal en las canciones rock, ya las canciones rock son netamente satánicas. Al comienzo del 2000, estas canciones rock tenían un mensaje subliminal satanista que yo trabajé mucho en eso y estuve mirando al revés canciones rock y todo eso, pero ya no hay que hacerlo. Ya abiertamente tienen símbolos satánicos y cantan cosas satánicas y ya esto llegó a la plenitud de lo que la iglesia decía. Dice la iglesia, en cualquier caso, esta música dista mucho de ser el mensaje de paz y armonía que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y con frecuencia es una de las consecuencias de la exaltación de la humanidad y cuanto implica la negación de un Dios trascendente. Toda la mayoría de la gente que oye este tipo de canción de hard rock son personas extremadamente agresivas. Tienen una agresividad, te digo, porque he conocido los casos. Sigue diciendo, pero no trata solamente de algo que afecte a los jóvenes. Los temas básicos de las culturas esotéricas también están presentes en los ámbitos de la política, la educación y la legislación. Esto se aplica especialmente a la ecología. Ajá. Vamos a ver qué dice la iglesia sobre esto. Hablando de la ecología, su fuerte actuación del biocentrismo niega la visión antropológica de la Biblia. O sea, que es lo que dice que la ecología se centra en las cosas naturales y saca al hombre del medio de toda preocupación. Cuando el centro de la Biblia no son las cosas naturales, es el hombre.
Claro.
Imagen y semejanza de Dios. Dice, la visión antropológica de la Biblia, según la cual el hombre es el centro del mundo. O sea, ahora el centro del mundo es la Pachamama, la Tierra. Uh-huh. Por ser cualitativamente superior a las demás formas de vida natural. El ecologismo desempeña hoy un papel destacado en la legislación y en la educación, a pesar de que este modo infravalora al ser humano. La iglesia dice que el ecologismo le da menos valor, no valora el ser humano. Si alguien quiere protestar por lo que estoy diciendo, yo le digo que esto lo dice la iglesia, no lo digo yo. Se lo dice la iglesia en el año 2002, en un documento eclesial. Sigue diciendo, la misma matriz cultural esotérica puede hallarse en la teoría ideológica subyacente a la política de control de la natalidad y los experimentos de ingeniería genética que parecen expresar el sueño humano de recrearse a sí mismo. Se espera lograr este sueño descifrando códigos genéticos, alterando las reglas naturales de la sexualidad y desafiando los límites de la muerte. La iglesia nos dice lo que estamos viendo nosotros ahora. Comienza diciéndonos que el esoterismo es diferente que el ocultismo, pero ambos están presentes en la nueva era. El esoterismo, el esoterismo y la magia, es lo que dice, que es ocultismo también. El esoterismo te habla de todo este conglomerado de cosas espirituales que la nueva era te presenta. La magia es la forma de manipular el poder que tú o las fuerzas de la naturaleza tienen que te pueden afectar. O sea que son dos cosas, y el ocultismo también, lo vimos. Todo en la nueva era pues es oculto, todo está oculto y nadie sabe de dónde viene ni de dónde salió. Sigue diciendo la iglesia. En lo que podía llamarse un relato típico de la nueva era, las personas nacen con una chispa divina en un sentido que recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa la vinculan a la unidad del todo, por lo que son esencialmente divinas. Si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de conciencia, nosotros somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad. Fíjate qué interesante lo que dice la iglesia. Tú no naces con un alma o un espíritu, tú naces con una chispa divina, que no tiene relación con Dios, que tiene relación con el cosmos. Sigue diciendo, muchos autores de la nueva era sostienen que somos nosotros quienes elegimos las circunstancias de nuestra vida, incluso nuestra propia enfermedad y nuestra propia salud. Tú eres el destino tuyo, eres tú.
Sí.
Fíjate, Jorge, pues muchas más vueltas que le damos. ¿Dónde termina la nueva era?
En uno mismo.
En uno mismo. Pura doctrina del demonio. Dice, el viaje es la psicoterapia. Y el reconocimiento de la conciencia universal, la salvación. O sea, tú te salvas no porque Cristo te salvó, sino porque tú llegas a un grado de unidad con el cosmos. Dice, en la nueva era no existe el pecado, lo cual es cierto, no existe el pecado. Solo hay conocimiento imperfecto. O sea, tú no tienes pecado, tú mientras más conozcas vas a ser mejor, lo cual niega totalmente, porque mucha de la gente más mala que hemos conocido en la humanidad son gente culta, no son gente de poca inteligencia. Uh-huh. Aparte de algunas excepciones que hay por Latinoamérica, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Sigue diciendo, me refiero a gobernantes que andan por ahí, no vayan a pensar que otra cosa. Dice, la identidad de cada ser humano se diluye en el ser universal, y en el proceso de sucesivas reencarnaciones. Los hombres están sometidos al influjo determinante de las estrellas. O sea, tú no tienes destino. Tu destino está guiado por algo que es externo a ti y que pertenece al centro de recursos cósmicos, las estrellas. Dice, pero pueden abrirse a la divinidad que vive en tu interior. En una búsqueda continua, de una armonía cada vez mayor entre el yo y la energía cósmica divina. O sea, lo que está diciendo es que la nueva era proclama que tu vida está regida por los movimientos de los astros, uh-huh. pero que hay una conexión tremenda entre los movimientos de los astros y tu yo interior, entre tu destino. O sea que ambos están totalmente conectados una con otro. Dice, no se necesita revelación o salvación alguna que llegue a las personas desde fuera. Ellas mismas, sino sencillamente experimentar la salvación escondida en el propio interior, dominando las técnicas psicofísicas que conducen a la iluminación definitiva. Lo que hemos venido hablando, o sea, en la nueva era no hay revelación. Dios no se revela, como el cristianismo y el judaísmo. Para nada. No, nada fuera de ti te puede redimir, te puede salvar, te puede ayudar. Todo está dentro de ti. Tú te salvas, tú te redimes, tú te sanas, tú te guías. Tú eres el centro de todo y tú eres el dueño absolutamente de todo. No hay ninguna entidad fuera de ti que pueda controlar tu vida. O sea, eso elimina totalmente a Dios de la vida del ser humano. Dice la iglesia, algunas etapas del camino hasta la autorredención son preparatorias. Son la meditación, la armonía corporal, la liberación de energía de autosanación. Esta autorredención dice que te ayuda la meditación, eso está muy de moda. Ajá. En la iglesia se ha metido la nueva era a través de la meditación, con hinduismo y yoguismo y cosas semejantes. Y la armonía corporal, que dice que si tú tienes algún problema es porque tú no tienes armonía dentro de tu sistema, y la liberación de energía. Tú te autosanas, tú no eres sanado.
En el caso de la meditación, ¿qué podríamos hacer los cristianos haciendo una contraparte a lo que vendría a ser la nueva era, que ellos meditan, haciendo yoga, haciendo cosas? En el caso de los cristianos, ¿cómo podríamos hacer la meditación en todo caso?
Pero si nosotros somos maestros en meditaciones. Tenemos a Santa Teresa, tenemos a San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales. ¿Cuántos maestros tenemos de meditación? Tenemos la oración de unión con Dios, la oración de contemplación.
La lección divina también sería...
La lección divina, que la iglesia tiene una gama de meditaciones impresionante que te llevan a la unión con Dios, no a la unión con la nada. Uh-huh. Pero en la iglesia hay mucha gente que en vez de usar esas técnicas que son nuestras sentadas en Cristo, prefieren irse a métodos paganos. Y eso es lo que está invadiendo muchos monasterios y algunos ministerios de la iglesia. La semana que viene vamos pues a seguir con este tema.